los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0. Estamos completamente en vivo, estamos en el primer programa de este nuevo año 2020 aquí en Cosa Pública 2.0. Le agradecemos mucho, evidentemente, como le decíamos en los programas que dejamos grabados los tres días anteriores, que nos haya acompañado, si lo hace habitualmente, a lo largo del año pasado 2019. Fue un año evidentemente convulso, muchísimas contradicciones sociales, rebeliones y revueltas que vimos de manera esperanzadora en varios países de América Latina. Pero este año comienza de una manera preocupante, dramática, porque el demente de Donald Trump ordenó un ataque en Bagdad el día de ayer, ya por la noche. Estamos hablando de apenas hace menos de 24 horas a un par de vehículos en el aeropuerto de Bagdad. En uno de esos vehículos viajaba un general iraní de Irán, Qasem Soleimani, que era muy importante en la, digamos, en las estrategias y en la configuración de la lucha antiterrorista en el Medio Oriente, de tal manera que el asesinato ordenado por Donald Trump de Qasem Soleimani ha creado un foco de inestabilidad bastante preocupante en el Medio Oriente, pero no solo el Medio Oriente, sino que puede tener consecuencias mundiales muy importantes. Va a ser uno de los temas que vamos a abordar hacia final del día. Vamos a empezar con un bloque sobre información sobre el tema de desaparecidos, sobre el tema de la guerra. En el segundo bloque vamos a hablar de un asunto muy importante. Ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó una recomendación por el tema de la crisis forense. Usted recordará evidentemente este episodio tan difícil, tan indignante, que fue el traslado de varios cuerpos sin identificar en trailers contratados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía, en concreto por la Fiscalía General del Estado, y que derivó o reveló que teníamos una crisis en el manejo de cuerpos no identificados. Vamos a hablar de ese tema también, y también le vamos a compartir algunas palabras que dio la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en voz del subcomandante Moisés. Este primero de enero se cumplieron 26 años del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y como cada año hacen, envían un pronunciamiento sobre los asuntos sociales y políticos, un posicionamiento sobre la realidad del país. Y en esta ocasión hay un posicionamiento bastante directo, bastante crítico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, específicamente en contra de los megaproyectos. Dicen, si tú nos preguntas si estamos listos para enfrentarlos, estamos listos. Vamos a escuchar más adelante las palabras del subcomandante Moisés. Esos son los temas que tenemos esta tarde en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos no solo a quedarse con nosotros el resto de esta hora, sino también a formar parte de esta comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0 a través de las redes sociales que tenemos en nuestra página de Facebook, y también nuestra cuenta de Twitter de Cosa Pública 2.0, y también, si usted lo prefiere, a la manera tradicional de establecer un contacto telefónico. El número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara es 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Muchísimas gracias a Fabián Cáceres, que nos acompaña en la asistencia de producción, y Alejandro Coronado, que está también en controles. Vamos a la información del día, pues de nueva cuenta agradeciéndoles que nos haya acompañado, si lo hace habitualmente, el año pasado, y por supuesto le damos la bienvenida para que nos siga acompañando a lo largo de este año que recién empezó esta semana. Bueno, están reportando como desaparecido a un policía de Guadalajara. Este permanece desaparecido luego de que la mañana de este viernes fue privado de la libertad por hombres armados. El plagio ocurrió en la calle Caterino Isaac, en la colonia Heliodoro Hernández Loza, cuando el elemento de nombre Raudel N., de 36 años, salía de su casa con rumbo al trabajo. Los agresores viajaban a bordo de un autojet en color rojo, quienes amagaron al policía para subirlo por la fuerza, además que se llevaron también una camioneta propiedad de la víctima. Raudel N. tiene 36 años, es de complexión robusta, alto y de tez blanca. Al momento del plagio ya vestía su pantalón del uniforme de policía de Guadalajara. Es una información que aparece en Notisistema y en otros medios. Y bueno, es preocupante porque esto revela o nos da pie para recordar que el año 2019 fue el año en que más desapariciones se han registrado en el estado de Jalisco, también el año más violento en términos de homicidios dolosos, homicidios violentos. Y hablando justamente de esta guerra que tenemos en el país, hay un reporte que aparece en el periódico En la Jornada y que nos cuenta que una de las variables, una de los elementos que contribuyen a esta incidencia delictiva o de violencia organizada son las armas ilegales que entran al país, y se están contabilizando 2,5 millones de armas que han entrado a México en la última década. Autoridades mexicanas y estadounidenses estiman que en la década reciente han ingresado ilícitamente a territorio mexicano más de 2,5 millones de armas de fuego, y que ese trasiego, al igual que el incremento en la adquisición legal de armamento para abastecer a corporaciones estatales y municipales, beneficia a organizaciones delictivas y potencia los niveles de violencia en el país. De acuerdo con cifras gubernamentales y de organizaciones civiles nacionales y de Estados Unidos, se considera que en México de enero de 2019 a octubre de 2019, se han registrado 228,584 homicidios dolosos, la mayor parte de ellos cometidos con armamentos considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, las cuales ingresaron ilícitamente al país y llegaron a manos de miembros de la delincuencia organizada. Reportes de noviembre pasado, dados a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, señalan que grandes cantidades de armas y cartuchos ingresaron a través de los corredores San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros, es decir, las principales ciudades fronterizas de la frontera que México comparte con Estados Unidos, y las investigaciones estiman que 41% de estos equipos se adquirieron en tiendas o ferias de armas en Texas. Solamente, fíjese, solamente en Texas, ahí se adquirieron 41% de este 2,5 millones de armas, 19% en California, 15% en Arizona y el resto en otros puntos de Estados Unidos, con lo que devela y confirma cómo pues esta situación del trasiego ilegal de armas está contribuyendo de manera muy notable a la violencia que hay en este país. Y hablando de violencia, bueno, fíjese usted, se citó a un partido de fútbol en un penal. Esto fue en el penal de Cieneguillas, allá en en Zacatecas, y resulta que esto derivó en una matanza. Hay esta riña entre miembros. Resulta que los equipos de fútbol, de un lado eran miembros del cártel del Golfo y del otro del cártel de Sinaloa, salieron mal y resulta que en esa trifulca resultaron muertas 16 personas, en tanto que 12 resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad. Esto en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, en Zacatecas, cuando estos dos grupos de reos pertenecientes a estos cárteles ya citados del Golfo y de Sinaloa pelearon durante este partido de fútbol que supuestamente fue organizado de manera amistosa por las autoridades del penal, pero derivó en esta situación. Vamos a otros temas relacionados con este tema de la violencia organizada y que tiene que ver con un aspecto de cómo funcionan las autoridades y cómo funciona el Estado de México, vinculado, entrelazado con el narcotráfico. Resulta que hoy compareció Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, en la Corte de Nueva York, y se declaró no culpable de los 4 delitos relacionados con tráfico internacional de drogas en colaboración con el cártel de Sinaloa que le imputa al gobierno de Estados Unidos. Con esa declaración de inocencia, García Luna ahora se tiene que comparecer ante un juicio en su contra en la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, en Nueva York, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe demostrar con evidencias que no hay inocencia, es decir, lo contrario de lo que está diciendo Genaro García Luna, para declararlo culpable. Acompañado del abogado de oficio César del Castro y ante la juez federal Peggy Cuo, es decir, es un juez distinto a quien juzgó a Joaquín Guzmán Loera, porque inicialmente se había especulado que podría ser el mismo juez. Resulta que no, va a ser una juez, Peggy Cuo. El secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón desafía el sistema judicial de Estados Unidos para que le demuestren su responsabilidad en el trasiego de drogas con el cártel de Sinaloa a cambio de pagos millonarios. A través de los fiscales federales Ryan Harris y Erin Reid, la juez le leyó a García Luna los cargos que le achacan: 3 por conspiración para traficar drogas a Estados Unidos y 1 de mentir bajo juramento cuando solicitó la ciudadanía estadounidense por naturalización. El juicio, nos cuenta el corresponsal de la revista Proceso, dice que el juicio en las próximas semanas se tendrán que dar a conocer los procedimientos previos al juicio, en los cuales ante la corte en Brooklyn los fiscales y abogados de García Luna definirán los parámetros del proceso judicial formal, que podría tardar hasta 1 año en empezar. Se espera que durante el juicio, como lo hizo en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, el Departamento de Justicia presente como testigos de cargo a narcotraficantes que implicarían a García Luna en su relación por cohecho con el cártel de Sinaloa. Hay que recordar que cuando se juzgó a Joaquín Guzmán Loera, hubo testimonios de supuestos narcotraficantes que aseguraron que para la protección del cártel de Sinaloa, que en ese entonces se vinculaba evidentemente al liderazgo a Joaquín Guzmán Loera, se dijo que se pagaron aportaciones millonarias a Genaro García Luna para proteger las actividades de este cártel. Se vaticina que en las audiencias del juicio salgan a relucir nombres de políticos, militares y jefes de las fuerzas de seguridad del Estado que en los sexenios panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox, por medio de García Luna y otros, se coludieron con el Chapo para traficar drogas a Estados Unidos y con impunidad proteger al narcotráfico. De ser declarado culpable de los 4 delitos que enfrenta García Luna, enfrentaría una condena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua. Y bueno, justo sobre este tema habló esta mañana Andrés Manuel López Obrador, y él dice que hubo momentos en México en que delincuentes como Joaquín El Chapo Guzmán tenían el mismo poder e influencia que el presidente de la República. Este dijo López Obrador esta mañana, dice en la cita textual que recoge el diario La Jornada: debemos separar lo que es la delincuencia de lo que es la autoridad, pintar con mucha claridad la raya para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores. Llegó un tiempo en que el Chapo Guzmán Loera tenía el mismo poder e influencia que tenía en ese entonces el presidente, porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían esos delitos, expresó con motivo de su mensaje de fin de año. En un video de 4 minutos publicado el 31 de diciembre en redes sociales, López Obrador hizo un breve recuento de sus logros, entre los que destacó el combate al cohecho de la vida pública. Dice: estamos limpiando la corrupción del gobierno como se limpian las escaleras de arriba abajo, no hay impunidad. Esto es lo que dice López Obrador. Y bueno, en este contexto de estas relaciones entre narcotráfico y crimen organizado, se hizo viral en días pasados un video que no es reciente, es de septiembre pasado, pero ahora es que se está dando a conocer, un video filmado por miembros del ejército que estaban patrullando. De hecho, estaban supuestamente en camino de detener a un grupo armado, a un grupo de halcones. Esto en el municipio de Sayula, en la cabecera municipal de Sayula, aquí en Jalisco, hacia el sur del estado. Está un poco antes de llegar a Ciudad Guzmán, a Zapotlán, el Grande. Y resulta que un par de patrullas de la policía municipal de Sayula impidió el paso del convoy de los militares. Ya por estos hechos, el presidente municipal de Sayula dice que se va a investigar a estos policías municipales que impidieron el paso de los soldados, presuntamente en colaboración, es decir, los policías municipales impidiendo este paso para colaborar con los hombres armados pertenecientes a un cártel de narcotráfico, y de esa manera se evidencia pues que estaban apoyando a la policía municipal de Sayula a estos narcotraficantes. De hecho, en este video, se lo vamos a compartir en redes sociales, uno de los soldados que filma esta obstrucción se alcanza a escuchar gritándoles corruptos a los policías municipales de Sayula. Le digo, ya un pronunciamiento del presidente municipal de Sayula, y se habla de que estos 4 elementos ya fueron separados del cargo y van a ser investigados. Pero pues una perla más, una muestra más de cómo opera el gobierno o las autoridades de todos los niveles de gobierno en México vinculados con el crimen organizado. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso vamos a abordar ese tema tan importante, la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la crisis forense que hay en el estado de Jalisco. Volvemos.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Thank you. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica y le vamos a agradecer enormemente a Juan Carlos Benítez Suárez. Él es visitador general adjunto, coordinador de la segunda visitaduría general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Le agradecemos que nos tome esta llamada porque él es, forma parte de quienes elaboraron esta recomendación presentada el día de ayer por el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tiene que ver sobre esta crisis forense que se develó en septiembre de 2018 con este episodio de los trailers que de manera indigna estaban paseando cuerpos sin identificar por puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Juan Carlos, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Rubén, muy buenas tardes, agradecer el espacio que nos brindas para dar a conocer esta recomendación. Un saludo para todo tu auditorio.
Igualmente, al contrario, gracias por aceptar charlar con nosotros, pues es un tema muy importante en el que hemos abordado desde que ocurrió, bueno, incluso desde antes, pero sobre todo desde que ocurrió en septiembre de 2018 este episodio. ¿Nos puedes compartir los puntos centrales que encontraron esta recomendación? Tengo entendido que además este es complemento o este es no es el primer pronunciamiento que hace la comisión, se había presentado un informe especial, pero este ya es la recomendación en el que se identifican específicamente los cuerpos sin identificar, los funcionarios responsables de las omisiones que se cometieron en el manejo de estos cuerpos.
Así es. Mira, comentarte que previo a esta recomendación, efectivamente en mayo de este año la comisión había emitido un informe especial donde preliminarmente se había dado a conocer una serie de irregularidades y omisiones cometidas tanto por los agentes ministeriales que estaban a cargo de las indagatorias correspondientes, así como del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que intervino en la emisión de los dictámenes periciales. Uh-huh. Bien, este informe especial, como te digo, donde se da preliminarmente la información, pues ahora ya con esta recomendación pues estamos señalando y acreditando esas irregularidades cometidas. Comentarte de entrada que efectivamente en el mes de septiembre cuando se da a conocer la circulación del tráiler por calles y avenidas de la zona metropolitana de Guadalajara, pues en un primer instante los medios de comunicación habían dado a conocer que eran 157 cadáveres los que se encontraban en la caja frigorífica móvil que trasladaba este tráiler, ¿no? Después, en este proceso que por las propias autoridades estatales fue denominado como la contingencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues se documentó y las propias autoridades señalaban que no eran 157, sino 273 cadáveres los que estaban en esta cámara móvil.
Se pasó primero de 157 a 273 reconocidos por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Así es, uh-huh. Así es, 273 personas que estaban en esta cámara móvil. Sin embargo, en este proceso denominado como contingencia, pues conforme fue avanzando, las autoridades pues ya nos señalaron que eran 444 cadáveres los que estaban tanto en las cámaras móviles, que se documentó que no era una, sino que fueron tres las cámaras móviles que tenían en el instituto, y en las propias cámaras fijas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 444 cuerpos. Sin embargo, en una labor, recordarte que nosotros estuvimos por ahí como observadores en este proceso, en esta comisión que fue integrada por las propias autoridades, que se denominó como la Comisión de Inhumación. Tiene un nombre más largo, pero es la Comisión de Inhumación.
Una comisión especial, ¿verdad?, para investigar esos hechos.
Es una comisión que se conformó para revisar los expedientes y poder otorgar a los cadáveres y a los cuerpos un destino final digno. Que no estuvieran por ahí apilados, amontonados en la cámara frigorífica y en las cámaras fijas del instituto. Se conformó para revisar que se integrara el expediente básico de identificación. Y te repito, pues nosotros, al no ser una autoridad con las atribuciones para determinar qué se tenía que hacer con esos cuerpos, pues participamos como observadores de ese proceso. Ahí estuvimos desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, hasta el 7 de diciembre, que fue la última proceso de inhumaciones que se llevó en el cementerio del Tato, Jalisco.
Sí. Juan Carlos, tengo entendido que al final aumentó el número de cuerpos sin identificar, según dieron a conocer, desde ayer hasta 605 cuerpos no identificados en este proceso. Es decir, de los 157 inicialmente reconocidos, después aumentó 273, 444, lo que admitía el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero finalmente en este proceso la comisión encontró que eran 605 cadáveres sin identificar de manera adecuada.
Así fue, fueron 605 ya una vez concluida la etapa de la contingencia a principios de diciembre, 7 de diciembre, pues documentamos eso, que fueron 605 cuerpos los que se encontraban en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Derivado de ello, esta comisión inició de manera oficiosa 604 quejas. ¿Por qué esa diferencia? Porque en la primera queja que se abrió en la comisión de manera oficiosa, se investigó el caso de dos personas fallecidas. Por eso es la diferencia de 604 quejas relativas a 605.
¿Cuál fue la razón que encontraron en los investigadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de por qué era tan deficiente, por qué se encontró esta contingencia, según las autoridades, y que pues en realidad lo que revela es una crisis forense de grandes magnitudes, de grandes proporciones, en las que la autoridad es incapaz de reconocer, de identificar a los cuerpos que entran a la morgue, al servicio médico forense?
Bueno, pues primeramente, dentro de las irregularidades u omisiones que encontramos por parte de la autoridad ministerial, pues es el hecho de que prácticamente en todos los casos nunca se realizaron de las diligencias de investigación adecuadas dentro de las indagatorias. Primeramente, pues para llegar al esclarecimiento de los hechos, que para las víctimas directas e indirectas tuvieran el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Derivado de esto, pues el poder identificar a las personas que pudieran ser identificadas y entregadas a sus familiares. Hubo dilación en la integración de las carpetas de investigación o de las indagatorias correspondientes, no se solicitaban los dictámenes periciales que debían conformar el expediente básico de identificación. Esto previo a la contingencia, ese expediente se empieza a conformar una vez que se también conforma la comisión de inhumación. Uh-huh. Ahí nos pudimos dar cuenta de que muchos de los dictámenes oficiales que de manera principal pues abonan a la identificación de los cuerpos, como son la comparativa de fichas de caractilares con el sistema AFIS, de la confronta de los resultados de las pruebas de genética tomadas tanto a los cuerpos como a los familiares de personas desaparecidas, pues no se estaban llevando a cabo, no se estaban realizando. Todas estas, señalarte que de este universo de los 605 cuerpos, durante este proceso se identificaron a 64 personas a través de estos métodos, de la confronta de las fichas de caractilares, de la confronta de ADN, de la revisión de una información que estaba contenida dentro de las propias indagatorias para podernos dar cuenta de señas particulares que tenían los cuerpos, tatuajes, cicatrices, vestimenta. Fueron estos los métodos que se implementaron, o estas las técnicas y dictámenes que se implementaron para poderlos identificar. Esto no se realizaba antes de la contingencia. De ahí que, pues una vez que se empezaron a llevar a cabo, pues fue que personas y familiares pudieron ir encontrando a sus familiares ahí.
Estamos hablando con Juan Carlos Benítez, él es visitador general de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre esta recomendación. Juan Carlos Benítez, entonces, por estas omisiones que nos hacían estas confrontas, ¿hay omisiones, hay faltas administrativas o delitos por parte de servidores públicos?
Bueno, esa parte le toca tanto a los órganos internos de control de la propia Fiscalía, como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y a la Contraloría del Estado, desde luego, quienes ya tienen abiertas algunas investigaciones. Tocará a ellos agotar los procedimientos de responsabilidad, señalar ahí cuáles son las responsabilidades que pudieran ser fincadas a los servidores públicos que intervinieron en estos procesos, ¿no?
Eso es. Están señalando ustedes en la recomendación que prácticamente todos los casos no se realizaron estas diligencias, ya no los decías, de la investigación adecuada en las indagatorias para lograr el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los cuerpos. Hay señalamientos, tengo entendido también, en contra de, o más bien, que en cada una de estas indagatorias se encontró como la cadena de responsabilidades. ¿Es así? Es decir, ¿quiénes participaron, los funcionarios que participaron en la omisión del manejo de cada cuerpo?
Sí, definitivamente. Te comentaba que para llevar a cabo esta investigación se conformó un equipo especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de ahí que se revisó una a una las indagatorias correspondientes, de ahí podemos identificar a los agentes del Ministerio Público que participaron en la integración de estas indagatorias, revisamos cada uno de los expedientes básicos de identificación forense que se conformaron en el proceso para poder también identificar a los peritos que de alguna manera emitieron de manera tardada los dictámenes periciales. Y bueno, los nombres de todas estas personas están documentados en la recomendación que se puede ser consultada en su versión pública que está en la página oficial de esta comisión. Y bueno, también resaltar que dentro de la investigación o de las diligencias llevadas a cabo por la comisión fueron alrededor de 77 indagatorias a las que no tuvimos acceso. También solicitamos en diversas ocasiones a las autoridades del instituto que nos identificaran algunas personas responsables. Por ejemplo, te comento, en el laboratorio de genética, los peritos, algunos de los peritos nos señalaban que ellos procesaron las muestras o realizaban los dictámenes de confronta con motivo de la contingencia, que previo a ello ningún perito tenía asignada la labor de procesar las muestras o de hacer las confrontas.
Eso
en
nos...
ese sentido...
Sí, perdón. Nos parece muy grave porque a las familias que reportaban personas desaparecidas, que tenían una denuncia de un familiar desaparecido, se les tomaban las muestras de ADN y sin embargo estas muestras no se confrontaban con los cuerpos que estaban en la morgue. Entonces, de tal manera que era una simulación bastante grave y ofensiva para las familias que creían que se estaba llevando a cabo este proceso, ¿no?
Definitivamente una situación grave ante esta, pues, hecho tan lamentable en esta situación tan lastimosa para la sociedad jalisciense y para todo México, ¿no? El tema de la desaparición de personas, lamentablemente sí sucedía, hasta que un familiar de una persona desaparecida lograba, a lo mejor a través de una fotografía, acudía al instituto y a través de estas plataformas que tienen, identificaron un cuerpo. Es cuando entonces la fiscalía ordenaba que se hicieran las confrontas y de ahí que empezaron a dar algunos positivos que se identificados. Pero sí, lamentablemente eso era lo que sucedía, no se realizaban las confrontas. Hoy, como parte de las recomendaciones, es lo que se está solicitando a las autoridades, que se realicen las confrontas de ADN con todas las personas desaparecidas, con los resultados de las muestras tomadas a los familiares que buscan a sus seres queridos. Está pidiendo que se lleven a cabo las comparativas de las fichas de caractilares con el sistema AFIS para poder obtener información. Está pidiendo también que haya mayor comunicación entre las propias áreas de la fiscalía, con la fiscalía especializada de personas desaparecidas.
Sí.
Esto pues con el objetivo de que pues más personas que buscan a sus familiares pues puedan tener una posibilidad de saber y entre estas personas se encuentran sus seres queridos.
En tu opinión, Juan Carlos Benítez, ¿eran omisiones graves que no se siguieran estos protocolos, que no se hicieran estas confrontas, que incluso a veces no se hicieran los dictámenes de huellas dactilares? ¿Eran omisiones graves por parte de los funcionarios encargados de estas tareas?
Definitivamente que sí, son omisiones graves. Cabe también señalar que en esta recomendación pues está haciendo un análisis contextual tanto de la Fiscalía como del propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Los peritos se encontraban rebasados. Decirte que no solamente tenían que realizar los dictámenes relativos a estas personas, sino también atender todas las solicitudes que tienen por parte de los juzgados penales, de los juzgados familiares. Es una labor tremenda la que tienen las áreas del instituto. Obviamente el personal de ahí se encuentra rebasado por la cantidad de trabajo que tienen, Entonces, en este análisis que se hizo por parte de la comisión, está documentando la gran cantidad de trabajo que tienen. De ahí que también uno de los puntos recomendatorios es eso, que las autoridades lleven a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de todas las áreas de la fiscalía, de todas las áreas del instituto, con los resultados que se obtengan, pues que se busque mayor presupuesto para garantizar que el trabajo que se haga ahí pues sea el acorde para poder lograr la identificación del
presupuesto. Juan Carlos Benítez, ¿tienes el dato de cuántos funcionarios estarían implicados en esta recomendación?
Te repito, el dato concreto no lo están identificados ahí en la recomendación, la versión pública está en la página oficial de la comisión. Sí son muchos de las áreas, por ejemplo, de la fiscalía, encontramos que son el área de homicidios, el área de puestos de socorros, también entre otras, ¿no? Uh-huh. Por parte del instituto, pues desde luego el laboratorio de genética, el área de identificación de personas, lo que tiene que ver con la odontología forense, entre otras áreas, pero esas son las principales.
Finalmente, ¿sabes si la situación ya se ha corregido, si ya todos estos puntos que no se hacían, estos protocolos que no se cumplían, estas tareas que no se llevaban a cabo, como las confrontas, como el levantamiento de huellas dactilares, eso ya se corrigió?
Bueno, comentarte que la actual administración ha implementado nuevas técnicas para tratar de que el mayor número de personas sean identificadas a la mayor brevedad posible. Sabemos que en la página del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encuentra un micrositio donde se ha subido toda esta información de las personas que ingresan. Este micrositio cuenta con algunos apartados donde se señala un posible nombre, lugar donde fue localizado, señas particulares, vestimenta que traen las personas. Esto con la finalidad de que con la mayor prontitud las personas que se encuentran ahí sean identificadas. Obviamente que se está haciendo un trabajo importante por parte de las autoridades, sin embargo, pues sí hace falta más. Y eso pues lo iremos documentando en el cumplimiento, a la hora de ir verificando el cumplimiento de esta recomendación.
Bien.
Se está pidiendo para ello que las autoridades conformen un equipo de trabajo especializado con personal de alto nivel, con personal con poder de decisión, para poder avanzar en el cumplimiento de esta recomendación.
Muy bien. Juan Carlos Benítez, coordinador de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y ampliarnos y precisarnos la información sobre esta recomendación.
Muchas gracias a ti, buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes, Juan Carlos Benítez. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
El primero de enero de hace 26 años, 1994, apareció un grupo guerrillero del que se sabía muy poco, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sorprendiendo no solo a México, sino también al mundo, trastocando y provocando enormes consecuencias políticas en el mismo día en el que supuestamente entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por el gobierno de México, entonces encabezado por Carlos Salinas de Gortari, con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, lo que se consideraba que era la entrada en la supuesta modernidad de México, tanto en lo económico como en lo político, pero la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues trastocó trastocó esa mirada, hizo ver que había un México de abajo, un México donde había pobreza, donde había explotación, donde había racismo también. Bueno, cada primero de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional recuerda esa fecha, da un pronunciamiento político, y esta vez, el pronunciamiento político leído por el subcomandante Moisés, es un cuestionamiento muy severo, muy duro, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar un fragmento de las palabras que dio el subcomandante Moisés este pasado primero de enero. Escuchemos.
Hace unos días, nuestras compañeras zapatistas hicieron un encuentro internacional de mujeres que luchan. Ellas nos cuentan, nos platican, nos enseñan, nos educan con lo que miraron y escucharon en ese encuentro. Y que lo que nos enseñan es como un infierno para las mujeres y la niñez. Nos cuentan de asesinatos, desapariciones, violaciones, desprecios y violencia diabólica. Y todo ese horror pasa en el progreso y lo que llaman civilización moderna. Y también hace unos días estuvimos con los pueblos compañeros del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Y también estuvimos en el foro en defensa del territorio y la madre tierra. Y en esos encuentros encontramos con preocupación lo que relata. Y nos hablan de poblados desiertos, con su gente expulsada, de matazones de los delincuentes, a veces ilegales y a veces legales. O sea que no pocas veces son los mismos gobiernos que así hacen esas barbaridades. De niñas y niños abusados y vendidos como animales, de jóvenes y jóvenes con la vida destruida por las drogas, la delincuencia y la prostitución, de comercios extorsionados a veces por ladrones y a veces por funcionarios, de manantiales contaminados, de lagos y lagunas secas, de ríos que arrastran basura, de montañas destruidas por la minería, de bosques talados, de especies animales extinguidas, de lenguas y culturas asesinadas, de campesinas y campesinos que antes trabajaban sus propias tierras y ahora son peones que trabajan para un patrón, y de la madre tierra muriendo. Entonces, pues, como zapatistas que somos, decimos claro que solo quienes es un imbécil puede decir que son buenos los megaproyectos. Un imbécil o un malvado y mañoso que sabe que miente y no le importa que su palabra esconda muerte y destrucción. Entonces, el gobierno y todos sus defensores que tiene deberían decir claro que son, si son imbéciles o si son mentirosos. Hace un año, en diciembre de 2018, el capataz que ahora manda, en la finca que se llama México, hizo una simulación de que le pidió permiso a la madre tierra para destruirla. Entonces se consiguió unas cuantas personas disfrazadas de indígenas y pusieron en la tierra un pollo, trago y tortillas. Así cree el capataz que la madre tierra le da permiso para matarla y hacer un tren que debería llamarse como su familia de capataz. Hace así porque desprecia a los pueblos originarios y porque desprecia a la madre tierra. Y además el capataz no se quedó allí. También retó a todos los pueblos originarios y dijo que no le importa lo que pensamos y sentimos, que les guste o no les guste a los indígenas, él va a hacer lo que le ordenó su patrón, o sea el mandón, o sea el gran capital. Igualito que los capataces que había cuando Porfirio Díaz. Y así dijo, y así dice, porque hace pocas semanas hizo otra simulación de una supuesta consulta, donde solo informó que hay muchas cosas buenas de los megaproyectos, pero no dijo de todas las desgracias que traen esos megaproyectos para la gente y para la naturaleza. Y como quiera, solo unas pocas personas participaron de esa consulta diciendo que sí quieren los megaproyectos. Si así hace que desprecia el pensamiento y el sentimiento de la gente, pues igual va a hacer de despreciar a la naturaleza y a los poblados. Y hace así porque a su patrón no le importan ni la gente ni la naturaleza, solo le importan sus ganancias. Les guste o no les guste, así dice el gobierno. Eso quiere decir, así sea con ustedes vivos o muertos, pero lo vamos a hacer. Y nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos como que está retando, como que está diciendo que él tiene la fuerza y el dinero y a ver quién se opone a su mandato. Está diciendo que se va a hacer lo que él diga, no lo que digan los pueblos y no lo que le importan las razones, y que no le importan las razones. Entonces, nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos la parte que nos toca de ese reto. Y lo sabemos que el actual capataz de los poderosos nos está haciendo unas preguntas. O sea que nos está preguntando esto. ¿Están dispuestos los pueblos zapatistas a perder todo lo que han avanzado con su autonomía? ¿Están dispuestos los pueblos zapatistas a sufrir desapariciones, encarcelamientos, asesinatos, calumnias y mentiras por defender la tierra que guardan y cuidan, la tierra donde nacen, crían, crecen, viven y mueren. Y con estas preguntas, el capataz y sus guardias nos ponen frente a la opción de vivos o muertos, pero se tienen que obedecer. O sea que nos pregunta si estamos dispuestos a morir como alternativa de sociedad, como organización, como pueblos originarios de raíz maya, como guardianes y guardianas de la madre tierra, como individuos e individuas zapatistas. Entonces, nosotros los pueblos zapatistas seguimos nuestro modo y nuestro calendario. En nuestras montañas hicimos la ofrenda a la madre tierra. En lugar de trago, le dimos de beber la sangre de nuestros caídos en la lucha. En lugar de pollo, le ofrecimos nuestra carne. En lugar de tortillas, le ofrendimos nuestros huesos porque somos de maíz. Y la hicimos esa ofrenda no para pedirle permiso a la tierra de destruirla, o de venderla, o de traicionarla. La hicimos la ofrenda solo para avisarle a la madre tierra que la defenderemos. La defenderemos hasta morir si es preciso.
La defenderemos hasta morir si es preciso. Este es el pronunciamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Comandancia Clandestina Revolucionaria Indígena, en voz del subcomandante Moisés. Dicen que sí van a defender su tierra si es preciso, en contra de todos los megaproyectos que quiere imponer el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador. Me parece que es una declaración que no hay que tomarla tan a la ligera, pasajera, porque si algo hemos aprendido quienes hemos seguido los pasos, el caminar de los zapatistas, es que cumplen lo que dicen, que son coherentes con su palabra, de tal manera que si se intentan imponer sus megaproyectos con estas consultas amañadas, a modo, con estas ofrendas, digamos, folclóricas, pues ellos la van a defender, la tierra, es decir, lo que está anticipando ahí. Si es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se empeña en estos megaproyectos, habrá un conflicto político más importante del que ya existe. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con esta información global tan importante, el ataque ordenado por Donald Trump, incluso sin consentimiento, sin dar información a los congresistas de Estados Unidos, en contra de un general iraní que estaba ayer en Bagdad y que está creando un conflicto político de enormes repercusiones y dimensiones en Medio Oriente y en otras partes del mundo. Volvemos con esta información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Qasem Soleimani. Vamos a repetir este nombre, Qasem Soleimani. Esto porque va a ser un nombre que en los próximos días seguramente lo vamos a escuchar de manera reiterada, repetida. Es un nombre que no estaba, digamos, en el panorama de la información mundial, pero pues dado que fue asesinado el día de ayer por órdenes de Donald Trump, pues ahora se ha creado un conflicto de grandes dimensiones. Brevemente, los hechos es que Qasem Soleimani es un importante general de la Guardia Revolucionaria de la Revolución Islámica allá en Irán. Sin embargo, el día de ayer era frecuente que él se moviera por varios países de Medio Oriente. Era solicitado para, como un estratega, para enfrentar asuntos de terrorismo, tanto en Irán, evidentemente su patria, pero también en Irak, fronterizo, como en Siria, se movía en Medio Oriente y era considerado un personaje muy importante. Vamos a escuchar una breve cápsula acerca de quién era Qasem Soleimani. Es una cápsula producida por Hispan TV. Hispan TV, hay que decirlo, es un medio de comunicación cercano, evidentemente, al gobierno de Irán, y de tal manera que podría ser una versión amable de él. Después le vamos a presentar otras informaciones de algunos medios, incluso liberales de Estados Unidos. Pero por lo pronto, escuchemos esta cápsula producida por Hispan TV para saber quién era Qasem Soleimani.
El general Qasem Soleimani nació el 11 de marzo de 1957 en Rabor, en la provincia de Kermán, en el suroeste de Irán. A sus 12 años, después de terminar sus estudios primarios, comenzó a trabajar. Después del triunfo de la Revolución Islámica de Irán en 1979, se unió al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. En la guerra impuesta por Irak, fue elegido como comandante de dos batallones de la Fuerza de Kermán. Más tarde, formó una brigada y luchó en importantes frentes en la guerra que duró 8 años. Tras el fin de la guerra impuesta por Irak, Soleimani se dedicó a proteger las fronteras orientales del país y emprendió una lucha contra el contrabando de las drogas desde Afganistán. En 1998, él fue nombrado como jefe de las fuerzas Al-Quds, el brazo encargado de operaciones exteriores del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. En los últimos años, el general iraní ha desempeñado un papel trascendental en la lucha contra el grupo terrorista Daesh en Siria e Irak. Ahí prestaba asesoría militar por solicitud de los gobiernos de Bagdad y Damasco. Para muchos jóvenes revolucionarios de la región y del mundo, el general Soleimani era una especie de héroe transnacional y una motivación para participar en la lucha contra el imperialismo y la injusticia.
Esta es la versión de Irán Hispan TV, que, como dije, pues es un medio de comunicación cercano al gobierno iraní, como CNN, cercano al punto de vista de los intereses de Estados Unidos, y como pues otros medios son cercanos a sus respectivos gobiernos. Bueno, pero es importante que conozcamos este asunto de Qasem Soleimani, porque pues este atentado, esta orden dada por el presidente Trump para que lo asesinaran mediante unos armamentos disparados desde unos helicópteros en el aeropuerto de Bagdad la madrugada de este mismo viernes, esto horario de México, fue, digamos, horas de la mañana allá en Bagdad, pues ha generado evidentemente muchas reacciones. Ya el gobierno de Irán dice que va a haber reacciones duras y contundentes en contra de este atentado. Hay repercusiones en otros también y puntos de vista de otros jugadores geopolíticos, no solo de Medio Oriente, sino de todo el mundo, como Rusia. Sin embargo, en este contexto, pues está la justificación de Donald Trump. Según el presidente Donald Trump, dijo que ordenó la ejecución del general iraní Qasem Soleimani porque él planeaba matar a muchos estadounidenses. En sus primeros comentarios desde el ataque del viernes en la mañana contra el jefe de la fuerza Quds de Irán, Trump dijo que Soleimani también era responsable de asesinar y herir a miles de estadounidenses y muchos más en la región. Debió haber sido aniquilado hace muchos años. Esto dijo Donald Trump esta mañana, y además pidió a todos los ciudadanos de Estados Unidos que radican en Irak salir inmediatamente de este país ante el temor de ataques y cualquier represalia de Irán que pueda desatar un conflicto internacional. Pero fíjese usted lo que dice Mike Pompeo, el secretario de Estado. Dijo que él defendió el ataque como totalmente legal y dijo que Soleimani representaba una amenaza inminente contra Estados Unidos y su interés en la región. ¿De qué manera puede ser legal que un presidente de un país como Estados Unidos ordene un ataque contra un ciudadano de otro país, que en este caso Irán, en otro territorio, en este caso Irak? ¿Cómo puede ser eso algo legal sin pasar por instancias internacionales, ni la ONU, ni cortes penales? Esto solo demuestra que Estados Unidos pues actúa sencillamente como se le hinchan las pelotas, cuando quiere y como quiere puede ordenar, matar, asesinar y bueno, eso no es considerado terrorista, ese es considerado legal para las autoridades de Estados Unidos. Pero fíjese usted, incluso en Estados Unidos hay, de alguna manera se pueden considerar críticas a esta decisión de Donald Trump, porque la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se quejó de que el ataque en suelo iraquí en el que murió Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, fuera llevada a cabo sin consultarle al Congreso. Dijo, escribió en su cuenta de Twitter, Nancy Pelosi, la administración Trump ha llevado a cabo ataques en Irak contra militares de alto nivel, matando al comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, sin una autorización para el uso de la fuerza militar contra Irán. Además, esta acción se llevó a cabo sin consultarle al Congreso. Dice, en un comunicado pidió que las cámaras legislativas sean inmediatamente informadas en este asunto tan serio y de los siguientes pasos a tener en cuenta por parte de la administración, incluyendo el creciente aumento del despliegue de tropas en la región. Además, en el mismo escrito señaló que el ataque arriesga a provocar un peligroso crecimiento de la violencia y afirma que Estados Unidos y el mundo no pueden permitirse tener una escalada de la tensión hasta un punto de no retorno, en referencia a esta acción perpetrado con un dron en Bagdad, en la que también pareció el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al-Mohandes. En contraposición a las palabras de Pelosi, habló el líder de la mayoría republicana y él recomendó a los senadores esperar que los hechos sean revelados. Pero esto da idea de la magnitud de lo que está ocurriendo. En tanto, previamente López Obrador dice, no nos vamos a meter, no vamos a juzgar lo que hizo Donald Trump. Pero muy grave lo que ha hecho Donald Trump, porque esto implica una posible escalada de las tensiones en Medio Oriente y la posibilidad de una guerra de grandes proporciones. Con eso terminamos Cosa Pública de este viernes, el primero de esta semana, el primero de este año. Le agradecemos su compañía, lo invitamos a quedarse con nuestros compañeros de Punto 5 y a partir del lunes seguimos con la programación habitual de Cosa Pública. Está invitado y que tenga buen fin de semana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.